Carlos Walker.
Minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos en vivo en Sena Radio Mar de Plata, FM 88.3 del dial. Bueno, ya estamos, ha tenido la amabilidad el secretario de Obras, el secretario de Planeamiento Urbano de la comuna de General Perdón, el arquitecto Jorge González, de venir a los estudios de Sena Radio. Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por venir.
No, por favor, todo bien. Gracias, bueno, a ustedes por la invitación.
Me parece un día muy fuerte hoy. Con respecto a los proyectos ingresados al Consejo Deliberante e iniciativas privadas, gente que apuesta a invertir en la ciudad de Mar del Plata, y esto, bueno, contanos un poquito, porque yo tres expedientes que presentaron el día de hoy, me parece algo que respecto al predio del Hurlingham, otro al predio del Chateau Frontenac, y después también a Edison, lo que era el Superdomo. Uh-huh. Vamos por partes, ¿te parece? A ver, ¿por qué la decisión esta de avanzar con estos proyectos?
Me gustaría, si me permitís, sí, darle un contexto a esto, porque sí, la inversión privada en Mar del Plata, post pandemia, sí, viene creciendo año a año, uh-huh, y lo demuestran los números de empleo de la UOCRA, lo demuestran los números, sí, de las casas de materiales, y la realidad de las empresas constructoras en la ciudad, que la ciudad ha reverdecido, digamos, en este sí, sí, en este rubro después de la pandemia, y el ritmo tiende a sostenerse. Uh-huh. Allá por mayo del año 2020, sí, el intendente Montenegro nos convocó a algunos secretarios para que pensáramos la pospandemia.
Me acuerdo.
Y surgió allí, sí, sí, un paquete de reformas al Código de Ordenamiento Territorial, uh-huh, un código que durante muchos años tuvo una suerte de promoción, casi 17 sí, años la misma promoción, que era sí, la sí, ordenanza 2437, sí, sí, te la nombro porque sé sí, que sos un estudioso de ese
era
tema.
Era funcionario también, no
sí, también,
no
estaba en claro, esa época. Época, claro. Y que se prolongó.
Que era por la crisis del 2001, que
exactamente,
estallado todo.
Que se prolongó, siempre nos tocan las crisis, ¿no? Claro. Pero bueno, eso dio lugar a un tratamiento bastante prolongado en el Consejo.
Sí, sí.
Pero
sí, un mes, una horroría, un embarazo.
Sí,
un
y logró sí, finalmente aprobarse sí, a tal punto que.
¿Y sirvió?
Sí. Sí, sí, absolutamente. A ver,
porque las estadísticas... Porque yo me quedaba en el inversor que decía, vos le presentabas esta ordenanza, está a punto de salir esta ordenanza. Y venía, ¿y cuánto sale esto? ¿Y cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar a ver, esto?
Esa ordenanza de modificación de indicadores, en las estadísticas no lleva que Mar del Plata sí, rápidamente en el año 2021, en la pospandemia, recuperó y superó los niveles de la prepandemia, digamos, para tomar como último año el año 2019, donde fueron aproximadamente 316.000 metros cuadrados. En el año 2021 superamos casi los 345.000 metros cuadrados. El año pasado, en el 2022, superamos los 400.000. Estamos en los 435.000 metros cuadrados aproximadamente en el año 2022. Lo que quiere decir que la inversión privada de Mar del Plata y que los estudios que se hicieron, allí cabe destacar también que esas modificaciones tuvieron el acompañamiento de
sí,
lo
claro,
que nosotros entendemos como la unidad académica, que es la Facultad de Arquitectura, y también los colegios profesionales, y tuvo un acompañamiento importante también en el Consejo Deliberante, más allá de las cuestiones
sí, sí,
ideológicas, pero los resultados están a la vista. Se renovó el año pasado parte de esas ordenanzas sí, sí, que tenían como promoción un año y se le volvió a dar dos años más, y se fueron haciendo algunas adaptaciones que siempre son menores, pero que siempre ocurren cuando uno lleva a la práctica.
¿No fue una traba el tiempo entonces que tardó el Consejo Deliberante?
Un poco sí, digamos, pero sí, eso se recupera rápidamente. El mecanismo de la industria de la construcción es un mecanismo que se pone en marcha
sí, sí,
y que mientras se mantenga el movimiento siempre va a estar sí, en sí, crecimiento. El problema es cuando se para y después hay que volver a reanimar ese fuego para que la industria sí, sí, pueda producir sobre todo el trabajo que es necesario tanto en Mar del Plata.
Porque muchas veces habla de la burocracia del municipio, ¿no? En este caso fue burocracia
sí, pero yo creo que
legislativa, me parece.
Existe, no vamos a negarla, existe, sí, está, pero me parece que el trabajo y la gestión mancomunada hace que, tanto en este caso el Ejecutivo y el Legislativo,
sí, sí,
hace que esos escollos se vayan salvando, o por lo menos vayan reduciendo su tiempo de tratamiento. Esto hizo que en una de esas ordenanzas había un proyecto que nosotros llamábamos áreas de acuerdo urbano, en la cual detectábamos, por llamarlos de alguna manera sectores libres o pasivos ambientales, uh-huh, en los cuales en algún momento había existido alguna normativa, uh-huh, y que los distintos vaivenes, ya sean por la pandemia, sí, o sí, por las cuestiones económicas, uh-huh, habían quedado en el camino, uh-huh, solamente plasmados en el papel y nunca habían avanzado en un proyecto concreto. Y en ese punto encontrábamos quejas de los vecinos, y ahí voy, sí, claro, a mencionar el Chateau Frontenac, uh-huh, también algunas quejas menores en cuanto, uh-huh, al predio del ex Hotel Hurlingham, uh-huh,
sí, sí,
y así determinados sectores, uh-huh, en la ciudad que han ido quedando como remanentes, uh-huh, y que tienen las condiciones.
En ese momento era el Royal, ¿no?
Esa el Royal también.
Claro.
Pero que son sectores que tienen, o por lo menos a mí me gusta destacarlos, que cumplen con algunas de las dos condiciones que establece la normativa existente para solicitar indicadores particulares. ¿Cuáles son esos dos ítems? Y o bien involucrar y preservar y poner en valor un bien de patrimonio arquitectónico, o tener una superficie de tierra superior a los 3.750 metros. El primero lo establece la ordenanza de 10.075 de preservación del patrimonio arquitectónico, el segundo lo establece la ley, el decreto ley 8912, que es el que marca el ordenamiento territorial en la provincia. Lo que hicimos a partir de esta ordenanza fue no solamente darle celeridad al trámite, sino ir a buscar también por indicación del Ejecutivo Municipal y del Intendente particularmente, sí, sí, aquellos que eran propietarios de la tierra o que eran beneficiarios de estas ordenanzas, o en, sí, algún momento habían sido beneficiarios de ordenanzas,
sí, claro,
que habían sido derogados, y trabajar con ellos, sí, para recuperar estos proyectos para la ciudad.
Sí, sí.
En ese punto,
que tuvieran alguna serie de promesas, pero que después no se cumplieron.
Tuvimos, exactamente,
el camino.
Exactamente.
Fue bastante sinuoso todo.
A ver, trabajamos mucho tiempo,
sí, claro,
con los inversores privados, claro, para poder encontrarle de alguna manera.
¿Tenían cierta desconfianza? La verdad ya me prometieron.
Tenían desconfianza, bueno, pero además habían cambiado algunas cuestiones porque, sí, la, claro, pandemia nos hizo repensar, sí, claro, sí, algunas, sí, sí, cuestiones. Sí, sí. Y me parece que también no había una lectura de lo que la ciudad en general, uh-huh, podía ofrecer al inversor para venir a Mar del Plata a poner una cantidad,
sentido,
de dinero,
claro,
importante. Me refiero en el tema de planificación, de desarrollo, de obras, hacia dónde va la
que
ciudad,
no,
cuál es la
certidumbre.
Exactamente. Podríamos ponerlo de esa manera. Pero no solamente eso, sino el compromiso en el acompañamiento para lo que vos acabas de mencionar, sí, al, sí, principio, que era cuánto va a tardar esta ordenanza,
claro,
en salir,
sí,
cuánto,
sí,
va a tardar el Ejecutivo en poder elevar esta ordenanza al Consejo Deliberante para su estudio. Si vos tomás los tres proyectos.
En la Argentina de hoy, ¿no?
En la Argentina
de hoy.
Si vos tomás los tres proyectos que hoy fueron elevados al Consejo Deliberante, esos proyectos ingresaron prácticamente sobre fines del año pasado, principio del mes de enero, para su tratamiento.
¿Principio de mes de enero?
En el mes de enero.
Los pedidos.
Sí, más allá. No. Al Ejecutivo.
Al Ejecutivo.
Vamos a tratar de.
Tengo el servicio informativo.
Vamos,
servicio informativo, y ya seguimos hablando con el secretario de Obras. Seguimos dialogando con el secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna de General Pueyrredón, el arquitecto Jorge González. Sí, estábamos hablando de estos proyectos que han presentado hoy en el Consejo Deliberante, me parecen muy ambiciosos. No sé cuántos metros cuadrados son en total, pueden ser.
Estos tres proyectos involucran casi 200.000 metros cuadrados.
¿Y cuántos autoriza por año Mar del Plata?
El año pasado 435.000. Pero nosotros estamos trabajando, sí, sobre un paquete que todavía,
sí,
digamos, son proyectos de mucho volumen. Un solo, sí, proyecto, sí, de estos, sí, tiene 125.000 metros cuadrados, con lo cual su estudio demanda también, sí, un, sí, tiempo. Eso marcábamos al final del espacio, sí, anterior. Sí. Vamos a estar elevando en los próximos días otro paquete más de proyectos. Intentamos involucrar en los primeros meses del año más de 300.000 metros cuadrados, que sería un número similar a la cantidad construida durante los años 2019 y 2021, salteando el 2020, sí, por, sí, la, sí, pandemia, sí, sí, con lo cual es una inversión muy importante en la ciudad, que además debe ser acompañada. Yo un poco te marcaba que,
sí,
estos proyectos, que más allá de que los venimos trabajando en el desarrollo, obviamente están en manos de los privados, ingresaron en el municipio sobre fines de diciembre y principios de enero la documentación para que sea analizada por el Ejecutivo, quien es el que lo tiene que analizar en primera instancia para elevarlo en el Consejo. Nos llevó un poco más de 3 meses. Y quiero destacar en este caso que cuando nos plantearon los proyectos, nosotros decidimos que la documentación elevada al Consejo, contrariamente de lo que se venía haciendo en épocas anteriores, tenía que contener los elementos necesarios para poder tener cubiertos las aristas.
Están los estudios de impacto ambiental.
Que involucraban cada uno de esos proyectos. No solamente los estudios de impacto ambiental, sino también por parte del privado, la justificación normativa, la justificación legal. En el caso que involucren bienes de patrimonio, un informe por un profesional que tenga incumbencia en las cuestiones patrimoniales, justificando la intervención en esos lugares. Aquellos que tengan estén en la primera línea de costa, el cono de sombra, y toda la documentación necesaria para poder analizarla.
Están completos para ustedes.
Exactamente, digamos, más allá que luego la aprobación del plano surja de la aprobación de estas instancias, ya están en el proyecto. Además, la nota por la cual Obras Sanitarias también le da, más allá de en su nota destacar que cada proyecto necesita un estudio particularizado, que están implantados en sectores donde ya tenemos redes de agua y cloaca, donde también el año pasado o los años anteriores se dio la posibilidad de ampliar los indicadores del Código de Ordenamiento Territorial. También estos proyectos están en primera instancia con prefactibilidad de servicios para poder avanzar. Obviamente que son proyectos muy grandes, y traigo a la memoria de la gente, por ejemplo, en la ciudad, proyectos como el de los hoteles 5 estrellas, Costa Galana, Hermitage, Sheraton, que requirieron de obras particulares. Obviamente que esas obras particulares se van a tener que hacer, y vamos a buscar, con el compromiso de los privados, también que beneficien no solamente a estos desarrolladores, sino también en la zona de
incumbencia. ¿Qué le queda a Mar del Plata? Bueno, más allá del trabajo, del laburo...
Digamos, estamos hablando de una inversión que, si la redondeamos en $1,000 por metro cuadrado, estamos hablando más de $200 millones en este primer paquete. Y que
$200 millones.
Estamos intentando que fuera, que sea en este año un paquete de inversión, que obviamente a desarrollar en varios años, porque son proyectos de un año para el otro, superar los 300 o $350 millones. A Mar del Plata le va a quedar, como le viene quedando en las distintas instancias, inversiones en el espacio público, le van a quedar mejoramientos en espacios públicos que no estén alrededor de estos proyectos, sino en el interior de la ciudad.
¿Eso está charlado ya con los inversores?
A ver, venimos con una mecánica con el Consejo Deliberante en el cual, por ejemplo, se aprobó un proyecto el año pasado sobre la costa frente al Torreón del Monje, que hoy está comenzando su tarea en dos plazas, en la Plaza de los Barrios de las Américas y San Cayetano, en las próximas semanas.
Un proyecto ese que arrancó en el 2005. Como
un proyecto que arrancó en el 2005, que nosotros recibimos
de un hotel a
de
una torre.
Expediente. Nosotros le solicitamos también evaluación de impacto ambiental para completar la documentación, y que hoy está cumpliendo con este artículo.
¿Y qué va a hacer?
Va a poner en valor dos plazas en el interior de la ciudad, en el barrio San Cayetano y en el barrio de las Américas, que es una cláusula, un artículo que le pone el Consejo Deliberante, que va a tener que cumplir antes de aprobar los planos. Seguramente estos proyectos van a seguir el mismo camino, pero además estamos trabajando sobre proyectos, lo que nosotros llamamos microproyectos urbanos, o sea, de los sectores donde se van a implantar estos nuevos emprendimientos, que van a tener que realizar aquello que llaman preservar. Por ejemplo, los que tienen preservación de bienes patrimoniales van a tener que realizar y vincularse con los bienes patrimoniales que están en zonas aledañas a través del mejoramiento del espacio público.
¿Qué se va a hacer en cada predio? A ver,
hoy por hoy los tres que le vamos al Consejo tienen una particularidad que, además de tener un desarrollo comercial, como es en el caso del Distrito de Arte y Diseño.
Ahí hizo,
además van a tener...
Superdomo, ¿no?
Exactamente, en las manzanas que están ubicadas en Edison, Juan B. Justo particularmente, y se extienden hasta la calle Solís y hasta la calle Gaboto. Pero particularmente eso tiene un desarrollo comercial, un desarrollo multifamiliar, pero tiene involucrado un desarrollo hotelero también, que es la misma particularidad que va a traer el Chateau de Frontenac, que propone el Lurlingan en una parte de su desarrollo, ¿no? Un edificio va a ser dedicado a la cuestión hotelera, el otro va a ser a la residencia multifamiliar.
¿En el Lurlingan va a ocurrir eso?
En el Lurlingan y también en el Chateau. Además, son proyectos que involucran cediendo espacio privado al uso público.
¿Cómo es eso?
Quiere decir que uno dispone de espacio propio, de su propiedad, para que sea utilizado como espacio público. Digamos, eso también es importante. Y además tienen que impactar sobre el entorno de la ciudad. Hoy estamos comenzando este análisis, pero ya los proyectos tienen esas propuestas incorporadas. Todo esto es el trabajo mancomunado de público-privado, bien entendido, como debe ser, digamos, pasando por todos los sectores que deben pasar. Obviamente tienen que aprobar estas instancias, obviamente van a tener instancias de participación ciudadana, como lo establece la ley 11.723 en cuanto a las declaraciones de impacto ambiental. Todo un montón de cosas que hay que hacer en cualquier proyecto que de esta envergadura que se proyecta en cualquier ciudad con un casco urbano ya consolidado. Sin ir más lejos, acabamos a fin del año pasado de asistir a la terminación o el coronamiento de las torres de Pelli,
sí, claro,
que llevaron un desarrollo de 10 años. Digamos, las ciudades se piensan en estos términos y en estos
Que nunca
tiempos.
Se supo dónde terminaron esos 2 millones de dólares que aparecían en la ordenanza, ¿no? La verdad que bueno, pero ahora está buena la puesta en valor de espacios públicos, ¿no?
Mí,
porque hay una cosa, el dinero, que puede terminar en cualquier lado de las arcas municipales.
Este es un camino que comenzamos a recorrer, y como lo comenzamos a recorrer dándole certidumbre al inversor privado, porque si no, no estarían estos inversores pensando en la ciudad. ¿Cómo se logra eso? Trabajando a la par, poniéndole tiempos razonables, digamos, porque a lo mejor al inversor privado, que siempre le urgen las cuestiones económicas, estos 90 días de análisis le parecen mucho, pero son lo mínimo que podemos tener, y ahora viene el análisis en el Consejo Deliberante. Por supuesto que nosotros elevamos esos proyectos con el estudio previo, con toda una fundamentación del acto administrativo que va al Consejo, y están los proyectos para su tratamiento. También la disposición de los desarrolladores de los proyectos desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista inmobiliario para participar de cuanta reunión sea necesaria para explicar los mismos, y la predisposición, como le hemos hecho saber a cada uno de los concejales, que ya lo saben en cada uno de los proyectos que tiene la Secretaría de Obras y Planeamiento para zanjar cualquier duda que tenga. Pero en este caso es importante destacar que desde el inicio de la gestión nosotros intentamos hablar a partir del expediente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros analizamos y hacemos una elevación porque nos parece que es razonable, porque nos parece que está dentro de lo que la ciudad necesita, porque en este caso...
¿En los 3 expedientes se utiliza la herramienta de la excepción?
No es una excepción. Te voy a corregir.
Vamos otra vez, vamos a tres. Vamos con el debate que metía 25 años por el plata.
Vamos con el tratamiento particular que está establecido en la norma. No, porque existe la excepción.
Sí, bien,
a mí
claro,
me gusta debatirlo con vos, porque existe la excepción, que es en aquellos lugares donde no cumplo con ninguno de los itemizados que me establece la norma para pedir estos indicadores. Y pueden existir, inclusive yo tengo un pensamiento particular con eso, porque la norma me permite superar los 3.750 metros, pero tenemos infinidad de lotes de 2.000, de 1.500, que deberían también tener un tratamiento particular, que en ese caso son excepciones, pero no importa.
No son excepciones estas.
No son, estas
¿y
son
se
tratamientos
puede construir
particulares?
En lugar. Es la discusión que siempre
pero
se va a dar, incluso en el Consejo Deliberante.
A ver, en el caso del Distrito de Arte y Diseño...
Imagino que los concejales te van a convocar también.
Obviamente, en el Distrito de Arte y Diseño, y es, y es un debate que me encanta, digamos, el Distrito de Arte y Diseño es un distrito denominado C2.
Sí.
El C2, en el último cambio de código, obtuvo altura libre, o sea, altura liberada, como le llamamos nosotros, y indicadores que lo llevan hasta a un 3,7 de FOT.
Bueno, eso es chino para la gente. No,
bueno, para la gente es chino. La superficie...
¿Cuántos pisos se puede construir y cuántos se van a permitir?
Los pisos vos los podés construir los que quieras. La cantidad de metros cuadrados que establece la ley en la superficie del terreno, en los casos residenciales, tiene un máximo de 4,25 y en los comerciales el 5,1. Cuando hay de los dos, se mezclan por una ecuación.
¿Y sin esa excepción por qué pasa por el Consejo Deliberante?
Porque son indicadores particulares en el distrito.
Una
cosa es particular, la otra cosa es una excepción. El particular está normado, a esto voy. En ningún caso puedo superar los máximos de ley. Y en el caso del Distrito de Arte y Diseño, lo que está buscando es el diferencial entre el 3,7 que le permite el código, que hoy sería reglamentario, y ese máximo que establece
es
la ley.
¿Cuánto es el diferencial? Porque vos haces una seña acá chiquito.
Bueno,
como, si
pongamos,
fuera...
como esto tiene comercial y tiene residencial, hagamos que entre el 4,25 y el 5,1
¿Cuántos pisos
haya...
puede construir?
No, los pisos...
Cualquiera.
Es irrelevante.
Bien, puede, decir, tiene, puede construir 50 pisos si quiere.
Exactamente. Pero lo que no puede superar es la cantidad de metros. Y en el caso de los que son primera línea de costa, ahí el limitante es el cono de sombra. ¿Me entendés? Para el caso de la altura. Sí. Por ejemplo, el Chateau de Frontenac, que ya tiene una ordenanza, una ordenanza que,
La modifican, ¿no?
Que tenía dos, tenía dos torres de planta, digamos, de pisada, para que lo entienda la gente, de 1.200 metros, achica esas torres a 700 metros, a un poco más de 700 metros. Y eleva la altura en una y en la otra la mantiene igual. O sea que lo que va a buscar es un diferencial de altura, porque los metros está renunciando.
¿Y cuántos
a los metros
pisos
se han
autorizado entonces en cada? Si te acordás, ¿no?
Pues no, a ver, en el se me mezclan los proyectos.
Sí. En, 22 pisos.
Sí, sí, hay algunos que tienen 25, 29. Sí. Pero por ejemplo en el Hurlingham, que uno podría decir está en primera línea de costa por su ubicación geográfica, el cono de sombra no incide sobre el paseo costero, que es lo que nos está marcando. Y va a tener un sector dedicado a hotel que toma la altura del edificio acuarela de Clorindo Testa, que está al lado. Y sobre la otra esquina...
No hace el mismo estudio de arquitecto, me parece, ¿no? Sí. ¿Los tres proyectos son los mismos estudios de arquitectura o no?
Todos los proyectos tienen el mismo estudio de arquitectura.
Sí, Mariani
y Pérez Maravilla.
¿Y ayuda eso a la hora de dialogar?
Sí, por supuesto que a la hora del diálogo con nosotros es más fácil tener...
Claro.
En todo caso, yo por lo menos tengo la particularidad que me llevo bien con todos los colegas.
Sí, claro.
Pero claro que ayuda. Y me parece que ahí nosotros, en esta gestión previa a la presentación de proyectos, intentamos influir sobre el impacto urbano.
Además, para el estudio de arquitectura sirve como prestigio también de ser mucho.
Sí,
¿no?
Pero además estamos hablando de un estudio que hoy ya está involucrado dentro de lo que ha sido el impacto del patrimonio de la arquitectura moderna en la ciudad y en otros lugares, no solo del país, sino también afuera del país. Con lo cual me parece que es resaltar la presencia de un estudio realmente importante en la ciudad y en el país.
Que no te van a hacer cualquier cosa, queda la garantía de eso, digamos.
Digamos que van a tener muy en cuenta las cuestiones que le marca el código y que nosotros podemos indicarle como impacto en lo urbano. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso del Chateau está renunciando a metros, cuando cualquier desarrollador inmobiliario buscaría sacarle el máximo. En el caso del Hurlingham, incorpora un bien de patrimonio para poder acogerse a la ordenanza.
Que son pasivos hoy en la ciudad, eso.
Exactamente. Pero a ver, a mí lo que me parece más importante es que podamos establecer la discusión. Que Mar del Plata vuelva, como lo planteó el intendente en algún momento, a ocuparlo, o por primera vez ocupe los primeros lugares en desarrollo inmobiliario en la ciudad. Pero no solamente esto, hablamos de 300.000 metros cuadrados en lo que tiene que ver con estos desarrollos multifamiliares, hoteleros y comerciales, que son nuevos puntos de atracción, nuevos polos. Pero además tenemos proyectos de menos metros, pero de un impacto muy importante, por ejemplo, en la zona de Constitución.
Sí, claro.
Una zona que se ha reconvertido a partir de la modificación del Código de Ordenamiento Territorial. Y me parece que Mar del Plata con estos proyectos empieza a agotar un poco el sector central de la ciudad, donde todos miran para desarrollar, porque el valor de metro cuadrado final hace un diferencial para que sea atractivo, pero empieza a mirar otros lugares. Empezamos a tratar de llevar el desarrollo urbano hacia otros lugares con otras características. El norte, y nosotros estamos interviniendo ahora en el Paseo Costanero Norte, y si uno empieza a recorrer de Constitución para allá, tiene otro impacto.
Lo que cuesta llamar a licitación hoy, ¿no?
Y con todo lo que tenemos planteado en cuanto a desarrollos, no solamente de barrios llamados cerrados, sino también de barrios abiertos en la ciudad. Ahí hay una cantidad de metros cuadrados potenciales, potenciales, porque eso hay que venderlo y hay que construirlo, y no depende de un solo desarrollador, sino de muchos, pero ha puesto a la ciudad otra vez como mira de lo que lo pensábamos alrededor del 2004, 2005, 2006. Mar del Plata como un polo educativo, Mar del Plata con vías de relación con las ciudades linderas muy importante, y después en la pospandemia se ha dado como una alternativa a la vivienda principal para aquellos que trabajan en capital y empiezan a tener como una mejor oferta por una mejor calidad de vida, que es lo que le está ofreciendo Mar del Plata.
Jorge, me quedan 5 minutos.
Vamos.
¿Cómo observaste hoy el anuncio de la provincia con respecto a la obra de la Rambla? Como si fuera la Rambla de Kicillof.
A ver, nosotros venimos trabajando el proyecto de la Rambla. Te recordarás el episodio, no recuerdo bien si fue en el 2020 o en el 2021.
Cuando lo pintaron todo.
Exactamente. Sí, un desastre. En aquel momento nosotros comenzamos un
relevamiento. La imagen de Kinner era eso,
sí, Néstor Kirchner, un relevamiento de del estado de la sí. Rambla, y comenzamos a hablar con el, en aquel momento sí. con el ministro Simone
sí.
Por el proyecto para poner en valor la Rambla. Sí. A fines del 2021 se incorporó al presupuesto de la provincia de Buenos Aires para realizarlo en el 2022 y no tuvimos ningún avance en ese sentido. Hoy tomamos el decreto del gobernador como una buena noticia, sí, para Mar del Plata.
Sí, sí, claro.
También hacemos saber que, y lo saben, porque tenemos algún contacto, sí, más allá sí. de que sea esporádico, que el municipio desarrolló todo el pliego y lo tiene uh-huh. completo, y ya lo puso a disposición de la provincia el año pasado, en el Ministerio de Obras Públicas.
¿El pliego del municipio, no de la provincia?
Nosotros desarrollamos el pliego completo y lo pusimos a disposición de la provincia para instancias y por instrucción del intendente Montenegro. La Rambla es de los malplatenses, no importa la jurisdicción.
No, sí, claro.
Por lo tanto, hicimos el trabajo técnico, desarrollamos el pliego, lo pusimos a disposición de la provincia y que la provincia lo utilice.
¿Y hoy saben ustedes lo que va a hacer la provincia ahí en la Rambla?
Entendemos,
si va a poner cuatro lobos marinos, cinco.
Entendemos
si
que tiene que estar basado en la puesta en valor de lo que está, porque además sí. es un bien de patrimonio arquitectónico sí. internacional, es una obra de Bustillo muy reconocida, sí, así sí. que lo que se hace en ese lugar también sí. tiene que tener el control por parte de aquellos especialistas,
es decir, que tiene que dejar
en el
lobo marino, pueden poner pingüinos en el lobo marino.
Y hay que cambiar las baldosas por las baldosas que están, y las balaustradas por las que están, y las lámparas sí. como lo viene haciendo el ente a través de Constancia de Eche, el ente municipal de vialidad y alumbrado sí. con las luminarias. Hay todo un trabajo para hacer cuyo pliego ya está realizado y puesto a disposición de la provincia.
¿Y hay una mesa de trabajo hoy entre la provincia y el municipio? Nada. ¿Y les gustaría a ustedes que haya una mesa de trabajo, por lo menos?
Sí, obviamente. Sí. En cualquiera de las cuestiones que tiene que ver con Mar del Plata y más allá de las jurisdicciones, y no solamente hablo de la provincia, sino también hablo de la nación. Más allá de eso, siempre estamos a disposición para colaborar con lo que sea. El pliego está listo, ojalá se pueda licitar pronto, ojalá se pueda llevar adelante pronto esa obra que la ciudad lo necesita. Como eso, como cualquiera de las otras obras sí, sí. que la provincia quiera llevar adelante en la ciudad. Siempre estamos abiertos al diálogo.
La forma no es la mejor, da la sensación, ¿no?
Podría ser mejor, sí.
Podría ser mejor. Y la última, el FIM también, famoso FIM, hoy hubo una entrega también.
Sí, es
también,
el Fondo de Infraestructura de FIMA, Municipal, sí. que hoy se anunció con otro sí. nombre. Es un fondo que sí. todos los años, vos sos un seguidor sí, de sí. este tema, y que todos los años votea por coeficiente sí, de sí. coparticipación.
¿El año pasado cumplió la provincia?
El año pasado recibimos los anticipos que estaban pactados para fin de marzo a fines de septiembre.
Ah, se lo contó toda la inflación.
Y estamos aún hoy intentando adjudicar esas obras, más allá de algunas se haber ido sí. a segundo llamado, y obviamente buscando los fondos dentro del municipio, porque eso la provincia no actualiza esos fondos. Entendemos que hay alguna gestión por parte del secretario de Hacienda para que haya
sí, sí.
alguna actualización, por lo menos al mes que ingresó el anticipo financiero, para poder llevar adelante obras que además son obras que particularmente tienen que ver con la educación, sí, claro, con sí. con el desarrollo social o con la salud. Este año lo que le toca a Mar del Plata son casi 1.500 millones de pesos. La prioridad claramente no es de este gobierno, sino de todos los anteriores. En Mar del Plata sí, la sí. tiene en asfalto y en luces. Sí, sí. Más de 1.000 millones van a ser destinados al ente de vialidad, que ya tiene sus proyectos presentados y está esperando la no objeción técnica para poder avanzar en su licitación. Y nosotros vamos a avanzar con una parte de la segunda etapa de prioridad peatón del centro, porque no nos daba el monto para hacer todo, que tiene que ver con las dos primeras
sí.
con la continuidad de lo que está en San Martín, entre La Rioja y Irigoyen. Lo vamos a llevar hasta la calle San Luis completo, y vamos a trabajar junto con el ente de servicio, que ya lo está haciendo, en la puesta en valor de la peatonal, y también con los frentistas de la peatonal, que se viene trabajando en el último tiempo, y con el ente de alumbrado.
Sí, arde ese grupo de WhatsApp.
Y vamos a hacer como cualquier grupo de WhatsApp que tenga reclamo de servicio.
Pero por lo menos dan la cara, ¿no? Por lo menos ponen la cara.
Y vamos a avanzar sí. con una tercera etapa de... Tercera, porque vamos sí, sí. distribuyendo los fondos que nos tocan, del hogar de adultos mayores Eva Perón, en la calle de 12 de octubre. En este caso vamos a intervenir sobre todo lo que son las cubiertas del ala Cerrito, porque así conocida. Ya en ese sector también hemos trabajado en el mismo hogar, en la plaza Carlos Gardel, que estaba por detrás, y estamos licitando la primera etapa del Centro de Salud 2 en la manzana que está al lado, tratando de convertir eso en un polo de equipamiento para todo lo que es la zona del puerto y para la zona sur.
Jorge, gracias por venir, gracias por tu tiempo, gracias,
gracias
por
estar por su tiempo y encantado de debatir estos temas.
Un tema que va a seguir, va a seguir. Está interesante, muy interesante.
Y estamos a disposición para charlar de esto y que Mar del Plata pueda tener estas inversiones y desarrollarse y estar a la altura de las expectativas, no solamente de quienes nos visitan, sobre todo de los marplatenses.
Gracias. Ahí estaba la palabra de Jorge González, secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna de General Pueyrredón. Tanda y ya volvemos.
En Muebles Manso trabajamos para darle un plus a tu comodidad. Ok, estamos de acuerdo en que nada es más cómodo que nuestros muebles, nuestros sillones o nuestros somiers. Pero pensamos, ¿y tu compra? ¿Cómo te la hacemos más cómoda? Por eso hay una sucursal para cada necesidad. Además, podés entrar en mueblesmanso.com y